Los titulares del día en Camino al Sol.
Y si acabas de conectar con nosotros, vamos a repetirte la actitud Camino al Sol de hoy. Extiende tu mano amiga sin importar la distancia, el tiempo o las diferencias. Es difícil, pero eso es para almas elevadas. Vamos a trabajar en ello. Entonces, la primera frase que te vamos a compartir es de John Maxwell y dice: la mayor recompensa por nuestro trabajo no es lo que nos pagan por él, sino lo que nos hace sentir como personas.
Y vamos entonces con algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Una multiplicación excesiva en la partida de publicidad y propaganda estatal disparó las alertas de los diputados de la oposición, quienes pidieron ayer miércoles que la Comisión Permanente de Presupuesto de la Cámara de Diputados fiscalice e investigue el gasto y lo compare con el proyecto presupuestario aprobado para el 2024. En la última sesión de diputados, el legislador José Horacio Rodríguez apuntó que el presupuesto de publicidad y propaganda estatal se multiplicó hasta 13 veces más en los primeros meses del 2024. Es decir, no fue que se duplicó, fue que se multiplicó por 13. Uh-huh. Esto en comparación con el mismo periodo del año 2023, por lo que consideró que el gasto debe revisarlo una comisión del Congreso. Si somos dominicanos, que de verdad nos duele el Estado, debemos ponerle atención a este tema que también afecta a la clase política, aseguró el legislador al referirse al aumento en el presupuesto y su coincidencia con las elecciones municipales. La propuesta fue respaldada ayer miércoles por otros diputados de la oposición, como Radamés Camacho, miembro del PLD, que consideró que el actual gobierno ha hecho un uso exorbitante que ha roto todos los parámetros en materia de publicidad, por lo que también apoyó que el Congreso fiscalice los recursos presupuestados e invertidos hasta la fecha. Así también lo entiende la diputada Iselmari Brito, del partido Fuerza del Pueblo, quien expresó que el actual gobierno encabeza un apabullamiento mediático para promover a los candidatos del oficialismo con supuestos recursos públicos usados en publicidad, lo que amerita una mayor fiscalización y revisión en el Congreso. Oye, porque no fue que lo duplicaron, ¿eh? Que lo multiplicaron por 13.
Por 13.
Ahora bien, siempre este tipo de información salen a relucir en épocas de campaña. Y es la oposición la que siempre pone esa nota.
Eso, ¿no? Me quedé pensando, Rey, cuando leías ese titular. Si buscáramos noticias de 30, 40 años atrás, vamos a decir 30, vamos a tener en los años de elecciones la misma noticia.
Óyeme,
el uso desmedido de la publicidad.
Cuatro años atrás, reciente, cuatro años atrás, y vamos a encontrarnos con esto. Sí, lo que sí es cierto es que debe ser regulado todo esto. Uh-huh. Y que el tema del hacer campaña con el dinero del pueblo, eso realmente debe ponérsele un alto.
Claro. Te tengo aquí otra noticia relacionada con eso. Mira, ya los partidos políticos desde la semana pasada recibieron el dinerito aquel, los chelitos. Los partidos políticos recibieron ya ese dinero que el gobierno tenía pendiente depositarles y que usarán para el proselitismo político con miras a las elecciones presidenciales y congresuales del domingo 19 de mayo. José Dantés, delegado del Partido de la Liberación Dominicana, al igual que Tácito Perdomo del Partido Reformista Social Cristiano, eso existe, confirmaron que los recursos fueron depositados desde la semana pasada. Las organizaciones opositoras se habían quejado por el retraso que tenía el gobierno a través del Ministerio de Hacienda de suministrarles los recursos que, según la ley electoral, para el año de las elecciones corresponde al 0.5% del presupuesto general. Más alto que educación, ¿eh?
Por Dios. Uh-huh.
Más alto que educación. Para este año corresponde una cantidad ahí de miles de millones, 2.520.800, ya usted
eso,
sabe.
Todo el dinero
del mundo. Entonces, ¿cómo se repartió ese dinero? Porque acuérdense que eso viene desde el artículo 61 de la ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Y esa ley señala que el 80% debe ser repartido en partes iguales a los partidos mayoritarios, que son los que lograron más del 5% de los votos. Entonces, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, el de la Liberación Dominicana, PLD, y la Fuerza del Pueblo, FP, y también el Revolucionario Dominicano, PRD, esos cuatro partidos, cada uno va a recibir 504 millones de pesos.
Claro, por eso que no trabajan. Ese es su trabajo.
Mira, 504 millones de pesos cada uno.
Wow.
Sí, los minoritarios, ajá, que son los que llegan apenas al 1%, van a recibir cada uno 43 millones de pesos, aproximadamente.
Es eso, es que hacer política en nuestro país es un negocio, eso, es una empresa rentable.
Es un negocio.
Señores, sí, le toca el 5%, exacto, más alto que el presupuesto para educación.
Es a eso es que nos referimos. Democracia cara esta, ¿eh?
Democracia cara.
Bueno,
aseguran que las mujeres arrestadas con tarjetas del programa Supérate, que se mencionó en el día de ayer, pertenecen a una banda de chiperos. A este proceso de investigación se sumó el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional, conocido como el DICAT. Y bueno, las autoridades informaron que se ha iniciado ese proceso de investigación sobre el caso de mujeres arrestadas con 89 tarjetas del programa gubernamental Supérate. 89, que se supone que son asignadas por cédula. Así lo informó esa entidad en un comunicado emitido en conjunto con la Administradora de Subsidios Sociales, la ADES. En ese documento se informó que ambas entidades se reunieron con el Departamento de Seguridad del supermercado, donde fueron arrestadas las mujeres, afirmando que al proceso se sumó también el DICAT, como ya mencioné anteriormente. Y bueno, se habla de que estas mujeres forman parte de una banda denominada de los chiperos. Se indica que en las próximas horas van a ser sometidas a la acción de la justicia para que les impongan las sanciones correspondientes. Pero las entidades indicaron que desde el 2023 iniciaron el proceso de cambio de tarjeta de banda a chip, precisamente con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad para combatir la clonación de tarjetas y evitar el desvío de los fondos que se destina a las ayudas sociales. Uh-huh. Hasta la fecha han sido cambiadas más de 1,042,000 tarjetas a beneficiarios de la parte, uh-huh, o sea, el nuevo sistema de banda chip. Cambiaron más o menos 1,042,000 tarjetas para que este nuevo programa pues fuera un poquitito más seguro. Pero oye, ¿cómo tú juegas con eso? Esos son pobres robándole, sí, a pobres. Uh-huh. Cuando tú vas, como porque tú pasas por un filtro para tener esa tarjeta. Cuando tú vas a consumir, que ya fue consumido. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya alguien clonó tu tarjeta y lo consumió por otro lado.
Pero eso en ese caso, que pudieran ser pobres robándole a pobres, pero a veces no son pobres.
No.
Los pobres
son unos bandidos.
Son chiperos, también conocidos como tarjeteros.
Tarjeteros.
Se le conoce a ese grupo de comúnmente jóvenes, uh-huh, normalmente son gente muy joven, que se dedica a la labor clandestina de clonar tarjetas.
Tú dices clandestina, Sobe, pero la realidad es que en los barrios la gente sabe quiénes son los chiperos y quiénes son los tarjeteros. Sí. La gente lo sabe.
Y en otros lugares también. Realmente.
Por el vehículo en el que andan.
Sí, hay vehículos que son de chip.
En los barrios saben.
Es que todo a veces anda como con unos bulticos, unas carteritas.
Exactamente.
Una cosa.
Es decir,
saben
quiénes son. Bueno, pero nos vamos ahora al plano internacional. El Consejo Presidencial de Transición de Haití, que fue aprobado mediante decreto, tiene como fecha límite de caducidad el 7 de febrero del 2026 y ha sido dotado de amplios poderes para liderar la transición política en ese país caribeño afectado por la violencia de las bandas armadas. Uno de los poderes del Consejo Presidencial de Transición es el nombramiento de un nuevo primer ministro en sustitución del dimisionario Ariel Henry. Se recuerda que el pasado 12 de marzo, Ariel Henry anunció la renuncia de su cargo tan pronto se establezca el Consejo Presidencial. Ante esta situación, los miembros del Consejo Presidencial ya han comenzado a trabajar en la elección del nuevo primer ministro y fue enviada correspondencia a los 9 sectores involucrados invitando a cada uno a presentar un candidato. Y esto según lo informa Le Nouvelist. ¿Pero cómo se debe elegir el primer ministro? Bueno, para la elección del primer ministro, cada sector que constituye el Consejo Presidencial o parte del acuerdo político tendrá que proponer un nombre al Consejo Presidencial. de esta lista hecha pública sin exceder las 15 solicitudes, luego de un mecanismo de selección acordado, el Consejo Presidencial elige al primer ministro por mayoría absoluta. En caso de empate, se organiza una segunda vuelta. Si la segunda vuelta no permite decidir los votos, se va a celebrar una tercera vuelta. En caso de empate persistente, se sortea el primer ministro. Así indica el decreto que acordaron los actores políticos involucrados en este acuerdo. Así es parte de la dinámica. Sí, sí, ojalá que Haití comience a encontrar luces a través de actores de distintos. Uh-huh, y claro, algunos de los nombres de este Consejo Presidencial de Transición está, por ejemplo, Emmanuel Bertillier, designado por el partido Petit Dessalines del ex candidato presidencial Moïse Jean-Charles. Él es un antiguo juez de instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Cap-Haïtien. Él dimitió en el 2022 por considerar que se incumplían los principios de independencia, imparcialidad y legalidad por parte del Consejo Superior del Poder Judicial. Es uno de ellos, pero también está Smith Augustine, representante por la coalición REDEDE. Es abogado, doctor en sociología, es diplomático de formación. También está Luis Gerald Gilles, nombrado por el acuerdo del 21 de diciembre. Es activista político, es médico y fue senador. También Fritz Alphonse Jean, designado por el acuerdo de Montana. Es economista y fue gobernador del Banco de Haití, del Banco de la República de Haití entre 1998 y 2001, y fue primer ministro entre el 26 de febrero y el 28 de marzo del 2016. Entonces también Leslie Voltaire, nombrado por el partido Famila Balas, es arquitecto urbanista y ha trabajado durante casi 40 años en los sectores públicos y privados. Legard LeBlanc es ingeniero, representante del colectivo del 30 de enero, desde la década 70 metido en el mundo de la política. También está Laurent Cyr, nombrado por el sector empresarial privado, es presidente de la Cámara de Comercio de Haití. Otro miembro del consejo, Frisnel Joseph, pastor, y va a representar como observador de la sociedad civil. El sector de la diáspora es empresario, especialista en crisis humanitarias y consejero matrimonial. Y también Regine Abraham es la única mujer del consejo y representa como observadora. Es ingeniera agrónoma, es una alta funcionaria que ha trabajado para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea, es consultora de medio ambiente, agronomía y desarrollo rural.
Oye, pero personas de alto perfil.
Exactamente. Sí, ojalá, bien, que este, ojalá que este consejo, sí, pues sí pueda cumplir con lo que la sociedad espera de ellos. No la comunidad internacional, no. Lo que el pueblo haitiano necesita.
Claro.
Ojalá que ellos, que son, por lo que vemos aquí, personas de una aprobada formación y de participación de activa, sí, y de experiencia, sí, sí, ojalá que ellos logren hacer ese consenso, claro, y elegir, sí, ¿no?, a un primer ministro que pueda llevar las riendas.
Claro. Por el bien de Haití. En febrero del año 2026 entreguen. Exacto. Que fue lo que pasó con este señor, que no quiso entregar nunca hasta que se vio obligado, uh-huh, a dimitir. Mira, quiero agradecer a Neno que me corrigió, porque cuando yo veo tanto dinero junto, como que se...
Sí, 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 cualquiera.
Yo dije más que el porciento de educación. No, los políticos es 0.5.
El educación es 4%.
Así que muchísimas... No es que cuando veo tanto dinero junto, tú sabes.
Muchas gracias.
Sí, gracias, Neno. Bueno, en otra información, el Colegio Médico Dominicano va a protestar frente a la Suprema Corte en contra de las condenas a médicos y centros de salud. No entiendo. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, encabezará una protesta hoy jueves 18 de abril a las 9 de la mañana frente a la Suprema Corte de Justicia. Mediante un comunicado de prensa, Suero explicó que la protesta está motivada como consecuencia de las elevadas y frecuentes condenas que se han estado presentando en contra de los médicos, clínicas privadas y hospitales públicos estatales en los últimos días. El cardiólogo pediatra hizo un llamado a todos los médicos a participar en una protesta pacífica frente a la Suprema Corte de Justicia como señal de repudio al festín de condena en contra de los médicos, las clínicas privadas, hospitales. Condenas estas, según él, que ya se hacen intolerables. Pero, ¿qué es lo que pasó? Ustedes se acuerdan, en los últimos días, 4 sentencias han acaparado titulares al conocerse la determinación de los tribunales del pago a los pacientes en compensación a malas prácticas médicas. El más notorio fue el fallo que, tras pasar por recurso de casación, condenó al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora al pago de 10 millones de pesos a favor de Félix Julián Encarnación Félix, a quien el año 2018 hubo que amputarle una pierna por una bacteria que adquirió luego de que fuera operado en ese citado centro médico cuando sufrió un accidente de tránsito en Baní en el año 2006. Pero luego, Clínica Corazones Unidos, a final del 2023, perdió 2 demandas por mala práctica en reparación de daños y perjuicios, una a favor de la paciente Angelina María Hernández Dalmau, a quien la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de este Distrito Nacional le concedió 1.500.000 pesos, más un interés anual por una solicitud que hicieron de 25 millones. A Hernández Dalmau le colocaron lentes intraoculares incorrectos, razón por la cual su visión, en lugar de mejorar
empeoró.
Y otro caso, Milagros del Socorro Alba Fernández, a quien tras una cirugía cardiovascular le dejaron una gasa en el pecho. Entonces, no entiendo la propuesta del doctor Waldo. Yo lo que esperaría...
Pero eso es normal.
Esperaría si de él como que, bueno, da. Bueno, ya investigaron.
Vamos a reforzar los protocolos, sí, mejorar las prácticas.
Sí, es así como está en la noticia. ¿Son malas prácticas reales? ¿Cuál es la protesta? ¿Cuál es el objetivo de la propuesta?
Si hay una mala práctica médica, hay responsables y hay consecuencias. Es eso.
Eso,
o sea,
es.
De verdad. O sea,
al contrario, yo diría que todavía queda mucho por delante para que el ciudadano dominicano pueda cubrirse. No solamente ahí, sino servicios, instituciones públicas, privadas, sí, todo el que.
Yo lo que esperaría es
que sale de una regla.
Sí, señores, miren, vamos a investigar.
Mejoremos los protocolos, vamos a reforzar, claro. Eso
ayer
sí.
Conversaba con un amigo que hacía mucho tiempo que no tenía contacto con él. Y me dice, mira, Rey, tuve un problema de salud y por cosas de la vida viajó a Estados Unidos, pero en el avión él tuvo un episodio de gravedad de lo que tenía.
Oh, wow.
Se le inflamó una pierna, bueno, y al final tuvieron que llevarlo prácticamente del aeropuerto cuando aterrizó a una emergencia de un hospital. Uh-huh. Él estaba aquí tratándose un proceso médico y... tenía inclusive fecha para la operación que le iban a hacer. Todo esto. Y cuando llega a esta emergencia en Nueva York, le dice, pero lo que tú tienes es cáncer. Uy, y tienes este tipo de cáncer. Es decir, le hacen el diagnóstico. Y él dice, no, pero es que yo tengo aquí una... Él andaba, porque como tenía unas medicinas específicas, él andaba con su récord médico para arriba y para abajo.
Claro.
Porque si lo paraban y le preguntaban de esos medicamentos que se estaba tomando, él... Dice, no, pero es que yo tengo este proceso y tengo aquí unas indicaciones,
médica.
Exactamente, y tengo hasta fecha para una operación. Y dice la persona, mira, te tengo 2 noticias, una buena y una mejor. Dice, la noticia buena es que el tipo de linfoma que tienes en un 60% es tratable y todo lo demás, y está como en una etapa inicial. La mejor noticia que te voy a dar es que no te has operado.
Sí.
Si tú hubieses operado eso, pues ahí no hay mucha cosa que hacer.
Wow.
Es decir, fue como un asunto de timing. Imagínate que esta persona no hubiese hecho ese viaje, sino que aquí viene y se opera. Algo que no debió operarse, algo que no debía ponérsele la mano. Al final, ¿qué ocurre? Da con la vida de una persona.
Claro.
¿Y eso qué es? Es una mala práctica médica.
Claro.
Porque aquí hay muchas clínicas que, como una operación deja dinero, desde que ven la oportunidad de dar una cuchilla...
Es la primera opción.
Vamos a cuchilla.
Vamos a dar cuchilla. Entonces, el tema de las consecuencias médicas, eso hay que observarlo. Porque sí, la práctica médica es una realidad.
Sí.
Una cosa puede ser negligencia, otra cosa puede ser un error humano.
Correcto.
Cosas que pasan, pero hay mucho que es negocio. que se hace lo que no debe hacerse por ganarse dos pesos y dar al traste con la vida de una persona. Y eso no se puede quedar simplemente impune.
Uh-huh. Oye, hacer una protesta porque condenaron malas prácticas. Lo haga el presidente del colegio médico.
Al contrario. Debe ser al contrario. Debe ser un llamado a la atención a los médicos.
Claro,
a que observen su práctica médica.
Más delicadeza.
A que se actualicen, porque hay médicos que se quedan en lo que aprendieron en sus años de estudio.
Conozco el caso de una persona a la que le diagnosticaron un cáncer de pulmón por un punto que salía ahí repetidamente en unos estudios. Cáncer de pulmón. Esa persona tenía los recursos y un seguro médico internacional y quiso ir a buscar una segunda opinión, que siempre es recomendable, aquí o fuera.
En cualquier parte.
Y fue a buscar una segunda opinión porque estamos hablando de cáncer de pulmón, señores, no es cualquier cosa. Cuando esa persona llega allá con su cita, pues la persona ven la imagen, vamos a repetir la imagen aquí. Cuando ven la imagen, señores, ese punto que repetidamente salía en esa placa, en esa imagen, era el pezón de uno de sus senos.
Ya.
Yo decía, pero ¿cómo es posible que un médico, esa partecita que la tienen todas las mujeres, no la visualizara y la pudiera descartar? Esto es pezón y esto es realmente una...
Es un punto para observar.
Oye, entonces, la persona le dice, usted no tiene nada. Es terrible que eso haya sucedido aquí. Me reservo todos los detalles, pero por Dios.
Es eso. Entonces, así cerramos este momentito.
Equipamiento, diferencias hay entre allá.
Claro.
Sí, pero
pasar eso. Pero bueno.
Así cerramos este momentito de informaciones.